principio habías manifestado que esta causa guarda relación, dijiste, con el caso de Cristian Rizkovich, manifestaste, ¿verdad?
Sí.
Y es importante aclarar que no guarda relación. Esa es la causa que se inició en el año 2014 y la que comúnmente se conoce como compranota UCA.
Sí.
No guarda relación con la causa de acoso sexual que ya fue desestimada dentro de la jurisdicción penal contra el señor Rizkovich. Esta es, guarda relación con el caso Compranota, donde varios estudiantes de sexto año de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y tres funcionarios administrativos fueron procesados penalmente por adulterar, modificar actas de exámenes y por supuesto el pago para esos funcionarios administrativos que concretaron que este hecho
punitivo. Claro, son dos casos diferentes. Sí, son dos casos diferentes, pero tienen que ver, digamos, con la misma persona, en este caso
con la denuncia que ella hace, más que nada, doctora. Ella es la que dice que él tiene influencias dentro de la justicia por este caso. O sea, está claro que son dos causas diferentes. La denuncia que ella hace y por el cual ella pide asilo en Uruguay tiene que ver con la presión que ejerce Rizkovich, según ella, en la justicia.
Entiendo perfectamente. Y yo le quiero explicar lo siguiente, ¿verdad? Resulta que, vamos a decir que, como ustedes saben, las personas imputadas, sospechosas y acusadas, en este caso ella está acusada hace como 2 años, ¿verdad? O sea, esta es una causa antigua, donde varias personas fueron procesadas, ¿verdad? Realmente cerca de, no me acuerdo exactamente cuántas, pero cerca de 40 personas. De esas 40 personas, 3 son las que continúan litigando: la señorita Belén Whitlow, el señor Leonard Chung y el señor Víctor Olledo, es administrativo de la Facultad de Derecho de la UCA. Este proceso se inició cuando un profesor de la Facultad de Derecho y las autoridades de la universidad denunciaron que se estaban adulterando las actas de exámenes y para facilitar o beneficiar a un grupo de estudiantes quienes no habían rendido las materias, pero mediante esa adulteración, modificación, habían puesto como que sí con una nota positiva, y fue así que se inició la investigación. Eso fue en el mes de diciembre del año 2013. Y bueno, se inicia y la señorita Belén Whitlow, como otros, ¿verdad?, fueron imputados, acusados, y lastimosamente hasta este momento no se puede hacer la audiencia preliminar de acusación con respecto a esas 3 personas.
Doctora, ya que usted está contando lo que es la historia de vuelta y que todos ya sabemos, sí, pero usted está contando de forma ordenada el tema de la causa de María Belén. ¿Se entró a la computadora de la facultad a cambiar o a poner que efectivamente esta chica y otros chicos rindieron un examen que nunca rindieron? Hasta ahí entiendo bien, ¿no?
Bueno, no es realmente así, ¿verdad? Pero
¿cómo sería?
No, que no sé si tiene un minutito el día.
Sí, 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 te escuchamos.
No es muy complejo, por decirlo, ¿verdad? Bueno, resulta que 3 funcionarios administrativos de la Secretaría de la Facultad de Derecho tenían conocimiento de los problemas que tenían algunos alumnos con respecto a las materias, algunas materias, sobre todo porque eran materias relacionadas a la última oportunidad. En la Universidad Católica, en ese momento, la Facultad de Derecho había 3 oportunidades para rendir. Y todos eran alumnos del sexto año de la Facultad de Derecho, del sexto curso. Entonces, estos administrativos ofrecieron a estos alumnos, y los alumnos entre sí se comunicaban y fueron pasando la información, donde les ofrecían cambiar sus notas, hacer como que realmente habían rendido el examen, mejor dicho, mediante una suma de dinero. Entonces, el mecanismo era el siguiente: el alumno se matriculaba, pagaba su derecho para rendir examen. Eso hacía que el sistema informático de la universidad imprima la lista de alumnos a rendir la materia en concreto. Esas planillas, dos eran entregadas al profesor, una quedaba en la secretaría y otra quedaba en el área contable.
Sí, hasta ahí.
El profesor llegaba el día del examen y los alumnos compranotas figuraban como ausentes. Entonces el profesor de puño y letra ponía en la planilla la letra A o la letra A o la palabra ausente y las notas de los alumnos que efectivamente rindieron el examen.
O sea,
esa acta entregaban en la secretaría de la facultad y por un reglamento contra fraude de la Facultad de Derecho, eso en forma inmediata se escanea y automáticamente sube a la página web de la facultad, donde cada alumno tiene su código que puede introducir y así ya conocer su nota dentro de un periodo de unas horas. Ese es el reglamento. Luego esa acta papel quedó en la secretaría y además se carga también informáticamente en un sistema que se llama AF400. ¿Qué es lo que hicieron los funcionarios administrativos? Adulteraron, borraron el ausente y colocaron una nota, que era 3, 4, 5, más 4 y 5 que nada. Y luego, cuando, eso fue en diciembre del 2013, al año siguiente, en los meses siguientes, estos alumnos solicitan la expedición del título de abogado. Y al solicitar el título de abogado, se redacta el certificado de estudio con las notas y eso se envía al archivo del rectorado, no ya de la universidad. Y el archivo del rectorado tiene la opción de verificar el sistema informático y también en la página web, etcétera, ¿verdad? Y entonces allí surge de que no coincidían las actas. En una figuraba ausente y en otra con una nota. Y así se inicia la denuncia y la investigación.
Bueno, prácticamente lo mismo que le dije, fiscal, o sea, pusieron una, como si fuera que rindieron cuando no rindieron, para hacerla más fácil nomás, ¿verdad? O sea,
yo quería explicarle nomás bien el sistema, ¿verdad?
Sí, perfecto.
Para que ustedes entiendan el mecanismo de control.
Ya, ahora,
de la facultad de
se peritó las computadoras en las cuales se cargan esas notas, doctora. Se peritaron las computadoras de la Universidad Católica.
Se hicieron cientos de actos de investigación, se hicieron pericias, del sistema informático, se hicieron auditorías documentales por 5 años de todos los estudiantes del sexto curso de la Facultad de Derecho. Se realizaron las declaraciones testimoniales, los profesores aportaron sus copias de acta. Los estudiantes que también prestaron declaración testimonial de quienes estuvieron presentes en los exámenes. Se hizo una pericia de la página web, ¿verdad? De la Facultad de Derecho.
¿Y se sabe quién es el funcionario, doctora?
Entre otras tantos.
¿Se sabe quién es el funcionario que puso su código para cambiar la nota?
Sí, fueron procesados, ya te estoy contando, como 40 personas, entre estudiantes y los 3 funcionarios administrativos. Se procesaron, se les procesó penalmente y todas estas causas ya concluyeron. Ya concluyeron, reconocieron los hechos, se les aplicó reglas y condiciones de conducta, a otros condenas. Y esto fue iniquitado. Es una causa del año 2014.
Y ahora, doctora, con relación a este pedido de orden de captura internacional en contra de María Belén, el nombre, Belén. Es el nombre de esta señorita.
Ella está
en Uruguay.
No le sabría decir realmente, ¿verdad? Nosotros, el Ministerio Público solicitó la orden de captura internacional en atención a que los medios de comunicación informaron que ella estaría fuera del país. Y como la juez interviniente, la abogada Lizy Teresita Sánchez, ya la había declarado rebelde y con orden de captura a nivel nacional, es obligación del Ministerio Público, en estos casos, solicitar la orden de captura internacional y es lo que hemos hecho.
¿Y en el caso de Cristian Krizkovich?
Sí, lo escucho.
No, y pregunto en el caso que no tiene nada que ver, pero tiene relación, decíamos cuando empezábamos la nota, doctora, estamos hablando de la misma persona, por eso nomás.
Sí, bueno, en el caso, como usted sabe, se hicieron dos casas, ¿verdad? Una donde se investigó la denuncia de acoso sexual, ¿verdad? Donde yo no tuve intervención. Y otra, que es la causa compra notas, ¿verdad? En esta causa, yo, como les dije, hice toda realicé la etapa investigativa, y cuando todavía era fiscal, la señorita Whittingham, acompañada de su abogado, el doctor Cassati, presentó un pedido de prescrito, ¿verdad?, a mí personalmente, de donde solicitaba la aplicación de la figura procesal de la suspensión condicional del procedimiento, donde eso implica el reconocimiento de los hechos. Y luego que me recusaron, ella dejó sin efecto ese pedido, había cambiado de abogados, y allí es cuando se inicia esa denuncia por acoso sexual contra el señor Krikovic.
Y con relación a... Sí, lo escucho.
Posteriormente, cuando ella retira ese pedido de suspensión condicional del procedimiento, entonces es lo que motivó que la fiscal en aquel entonces, la doctora Claudia Morris, formuló imputación contra ella y contra otros estudiantes.
Ahora, lo que decía María Belén y sus abogados es que efectivamente ella no fue notificada para la audiencia con la jueza, y la jueza finalmente, Lizy Sánchez, termina reconociendo que ella no la notificaron para esta audiencia, por el cual después dictan su orden de captura. María Belén alega que por este caso...
Habrán comprendido ustedes equivocadamente.
Hablamos nosotros con Cristian Krikovic, y él mismo nos decía en NPI a la noche que efectivamente la jueza explicó por qué no.
¿Pero qué tiene que ver el señor Krikovic con esta causa?
Y recordándole justamente que tiene que ver con el caso donde a él también se lo involucra. No, no, y él decía, que la jueza explicó claramente por qué no se le notificó a ella.
Bueno, y yo les cuento algo. A mí me parece muy importante que entiendan bien y no mezclen procesalmente, porque ahí es cuando se arma el problema.
Pero fue notificada, doctora, ella.
Sí, no, lastimosamente nomás, ¿verdad? El Ministerio Público realmente nunca se le preguntó, ¿verdad? Entonces no pudo explicar esta causa. Y recién hoy, porque solicité la orden de captura internacional, es que me están preguntando. Entonces nosotros podemos explicar los hechos y los elementos de prueba que nosotros tenemos para sostener la acusación contra la señorita Whittingham y contra las otras dos personas más. Con respecto al tema de la notificación, sí, y no solamente una, sino innumerables oportunidades, ¿verdad? Y se aplicaron ya todo tipo de incidentes y recursos que lo que hicieron fue evitar la realización de la audiencia preliminar. La resolución de la jueza es muy extensa. Y la orden de detención que pide ella es para que la acusada se presente en el proceso y la audiencia preliminar se haga, no necesariamente para que vaya detenida en un lugar de reclusión. No sé si me explico.
¿Y quién la asegura?
Es para que
ella
se someta al proceso penal. Con su presencia y la audiencia preliminar se haga, porque la acusación en ese caso tiene como 2 años.
Claro. Sí, claro. Entonces, ella se tiene que presentar ahora. ¿A qué se expone ella específicamente con este caso mencionado?
¿A qué se expone? Y a que se haga la audiencia preliminar, la fiscalía va a solicitar que se le dé juicio oral y público. Las otras dos personas que estaban en rebeldía se presentaron también, ¿verdad? Hoy estuvieron en la audiencia. Y luego se va a fijar la fecha del juicio oral y público, y en algún momento ese juicio oral y público se va a realizar, y allí, ante un tribunal compuesto de 3 miembros, pues se va a discutir esta causa y se va a resolver si es que se la condena o se la absuelve. Ese es el mecanismo.
Ahora, fiscal, ¿usted puede asegurar y reasegurar que la última vez allá se le notificó? Porque ella dice, pueden revisar el circuito cerrado de mi casa, de la oficina, de todos lados. Nunca llegó ninguna notificación. ¿Usted puede asegurar que llegó la notificación?
Sí, resulta que las notificaciones, no sé si usted sabe, que son electrónicas. No sé si maneja eso.
Sí, maneja.
Nosotros
también,
ya hace aproximadamente 2 años, tenemos el sistema electrónico. Es decir, que toda persona que está siendo procesada penalmente obligatoriamente tiene un abogado, con un domicilio procesal y un domicilio electrónico. Y así me notifican al Ministerio Público y se le notifica también a la defensa técnica.
¿Y cómo es que un juzgado no puede demostrar a través de ese mail que fue notificado y sacar y decir, acá está la notificación, sí fue notificada, que es mucho más fácil? Por lo que usted me está contando es mucho más fácil.
Yo no tengo problema, si quieres yo mañana mando a un secretario y yo le voy a imprimir del portal jurisdiccional y le voy a mostrar, pero problema, tenemos absolutamente eso registrado.
Ahora, hay dos posibilidades. Sí, sería bueno nomás para tener y archivar
ella
también.
Ella alega que no, entonces claro. Bueno decirle, mira María Belén, porque, acá está la notificación
nosotros,
ante tu orden de captura.
Nosotros no manejamos, no por palabra, nosotros no manejamos por hechos concretos que tenemos que acreditar con un elemento de prueba. Y en el caso de la parte procesal, únicamente a través de documentación, no hay otro mecanismo.
Claro, por eso sería bueno, fiscal, no estamos creyendo en su palabra. Claro. Solamente
no,
como
en el juzgado.
Claro, pero digo nomás que para que nosotros también de alguna manera tengamos ese documento, como para que nosotros gusto, también tengamos, podamos archivar, porque ella dice lo contrario, o sea, eso nomás es. Ahora, el día de mañana se va a juicio oral y público, listo, puede quedar sin efecto o puede ser condenada. ¿A qué se expone en el caso de que sea condenada?
Y bueno, los tipos penales son delitos, son penas que van de 6 meses a 5 años o multa.
En un caso como este, ¿ella podría ir presa?
Y depende, señora, de la pena de penitenciaría a la que esté condenada, ¿verdad? Uh-huh. Y hasta 2 años, en general, se suspende, ¿verdad?, la ejecución de la pena penitenciaria, en general, ¿verdad? Uh-huh. Pero la pena, el código dice, de 6 meses a 5 años de pena de penitenciaría o multa.
Bueno, fiscal, ¿algo más que tenga que agregar, por favor, acerca de este caso puntual?
Sí. Yo quiero un poco explicar de que resulta que el Ministerio Público tiene una prohibición en la etapa investigativa de informar con detalle los actos de investigación. Entonces, durante ese tiempo, son las partes las que hacen sus manifestaciones o descargos. El imputado, el sospechoso o el acusado no tiene la obligación de decir la verdad, puede cambiar de declaraciones y de manifestaciones las veces que lo crea necesario, y no necesariamente sus manifestaciones guardan relación con los elementos de prueba que están dentro del cuaderno de investigación fiscal. Entonces, durante todo este tiempo no ha habido una contrapartida, porque al Ministerio Público no se le preguntó. Y luego, ya que se formuló la acusación, recién ahora, porque se solicitó esta orden de captura internacional, es que al Ministerio Público se le está preguntando por qué acusó. Entonces, aquí parece como que el Ministerio Público está persiguiendo a una persona, y resulta que no, que esta causa, les digo, data de diciembre del 2013. Y tenemos todos nuestros elementos y todas nuestras, que podemos explicarlas, porque ya formulamos acusación y ya concluyó esa prohibición que tenemos de explicar que rige durante la etapa investigativa. Uh-huh. Así que cuando quieran cualquier duda, con mucho gusto vamos a estar informando.